La resolución de la Corte Suprema ha movilizado al país con opiniones políticas en torno a esta confirmación de la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quisimos consultar al doctor Ignacio Blanco Odina para hablar de los elementos jurídicos de esta resolución de la Corte Suprema. ¿Cómo le va, doctor Blanco? Buen día.
Patricia, buenos días y buen día para toda la audiencia.
Bueno, me gustaría que me cuente qué es lo que dice la Corte.
Bueno, muy interesante el abordaje este inicial que le das, Patricia, porque la Corte no ordenó la detención, como muchos creen, a partir de lo que se divulgaba por parte de muchos medios de prensa en distintas partes del país. El máximo Tribunal Nacional lo que hizo fue rechazar un recurso de queja que se presentó ante ese mismo tribunal por una denegación de un recurso extraordinario federal que había interpuesto la defensa contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había resuelto confirmar la condena contra la expresidenta de la Nación. El motivo por el cual los magistrados del alto cuerpo tribunalicio rechazan el recurso de queja impetrado por la defensa básicamente es que no ha sido debidamente fundado el recurso. En varios puntos, la defensa planteaba que se había violado el principio de independencia, de imparcialidad judicial, el deber de objetividad, el principio acusatorio, que se había transgredido el principio de congruencia, el derecho de defensa, y la Corte se mete en cada uno de esos argumentos respondiéndole a la defensa que no había sido debidamente fundado en esa fundamentación autónoma que exige un recurso de esa naturaleza, y en cada uno de los puntos explicó por qué no correspondía abrir el recurso que estaba pidiendo la defensa. Esto inmediatamente provoca, al rechazarse la queja, que la sentencia que dictó el Tribunal de la Cámara Federal de Casación quede firme. Y es allí cuando empieza todo el derrotero que se ha puesto sobre la mesa en las últimas horas.
¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Cómo se va a materializar esta detención que, como bien explicas, no ordenó la Corte, pero que si no se infiere porque queda firme el fallo?
Bueno, muy interesante también porque ya se han visto cosas de las que habitualmente pasan en cualquier juzgamiento de cualquier hijo de buen vecino y algunas que no. Como habitualmente sucede, Patricia, en estos casos, al quedar firme una condena, los fiscales pidieron la inmediata detención. Eso pasó en este caso. Ese pedido, que habitualmente se convierte en una inmediata resolución del tribunal sin sustanciación, no se le corre traslado a la defensa, que estuvo en el juicio, los magistrados habitualmente ordenan la detención y mandan a Gendarmería Nacional a buscar al condenado a su domicilio. Acá no pasó eso. El tribunal que llevó adelante el juicio le dio 5 días hábiles a la expresidenta de la Nación para comparecer personalmente en Comodoro Py y hacer efectiva la detención. Esto ya es una primer cosa distinta, luego podemos discutir si estamos de acuerdo o no, por qué a ella se le dan 5 días y al resto lo van a buscar. Lo cierto es que se ha dado de esta manera. Si es conveniente o no, correrá por cuenta de lo que opine cada una de las personas. ¿Qué pasaría si no se presentan los próximos 5 días? Inmediatamente debería el juez sacar un pedido de captura y ordenar los allanamientos en los domicilios vinculados a la expresidenta. Recién después de eso, la defensa seguramente va a pedir el arresto domiciliario por la edad que tiene la expresidenta. Sabemos que en otro país los mayores de 70 años tienen la posibilidad de transitar su pena en domicilio. Y eso tramita por un incidente aparte que habitualmente demora entre 60 y 90 días, más o menos, y por supuesto, mientras tanto, el condenado sigue preso. Veremos también si acá eso se advierte en la demora. Luego, también hay que aclarar, Patricia, que la prisión domiciliaria no es automática. Si bueno, tiene mayor de 70, es automático. No es automático. El artículo 10 del Código Penal es muy claro. Es una facultad del juez de imponerla. Y siempre bajo el principio de que las penas están para cumplirse en una cárcel. Y excepcionalmente podrá corresponder un arresto domiciliario. Se hablaba los otros días, ayer, en el Servicio Penitenciario Federal de una suma considerable de personas que pudiendo estar en arresto domiciliario por las condiciones objetivas que dispone el Código Penal, sin embargo, están en prisión. Y acá, este es un punto no menor, porque el riesgo de fuga de la expresidente es innegable y además de astronómico, no solo por el poder económico que tiene la exfuncionaria, sino también por el poder político que tiene. Y uno diría, bueno, no, está bien, pero una persona tan conocida, ¿cómo va a estar prófuga? Es imposible. No, bueno, pensemos en aquellos países que estarían gustosos, en términos ideológicos, de darle acogida a la expresidente, lo que haría imposible avanzar con una detención de la misma. Eso es lo que creo que va a venir los próximos días.
O sea, la hipótesis que usted sostiene es que si se da un procedimiento como es habitual, antes de que eventualmente acepten la prisión domiciliaria, podría pasar a una cárcel federal.
Sí, claro, mientras tramita el incidente, que habitualmente tiene una demora de 60-90 días.
Bien. He escuchado que en las cárceles federales en Argentina hay solo una mujer de más de 70 años. Usted habla de que hay una cantidad importante. Solo una mujer de más de 70 años por condiciones particulares que no está cumpliendo domiciliaria.
Muy interesante el planteo. Respondo con el Código Penal en la mano. El artículo 10 no discrimina mujeres de hombres. Ahí algún atento oyente que conoce dice, no, no, sí, ¿cómo que no? Habla de la mujer embarazada o la madre de un niño menor de 5 años. Sí, está bien, no me escapa eso. Sin embargo, la jurisprudencia ya ha sido muy conteste en no hacer una discriminación por sexo como lo hizo el legislador, sino que lo que hay que analizar es, en concreto, y primero si se cumplen las condiciones objetivas, aquí claramente las hay, la expresidente tiene más de 70 años, segundo, tamizar esas condiciones objetivas en el caso concreto y evaluar si en el caso concreto hay posibilidad de que la condena dispuesta y que ya está firme se termine transformando en una mera ilusión por el riesgo procesal de fuga. ¿Se entiende? Si eso es así, el juez está facultado a disponer la prisionización ordinaria.
Doctor Ignacio Blanc, como siempre, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias. Buena jornada para todos.
Hasta luego.